como yo siempre lo he platicado, esta crisis o esto, no se llama la crisis, esta situación del coronavirus tiene algo interesante con respecto a otros sucesos que tienen que han tenido lugar en la humanidad. Por ejemplo, esto ya lo he platicado en anterioridad, cuando llegó, no sé, las diferentes crisis económicas, el efecto tequila, el efecto vodka, el efecto dragón, todos estos, pues llegaban de sopetón y no había chance de poderle agarrar la onda. ¿Por qué? Porque era algo, por ejemplo, cuando Wall Street decía que se iba a la quiebra, y es lo que muchos economistas dicen, que cuando Estados Unidos le da una gripita a México, le da un catarro, y pues más o menos así pasaba, ¿no? No nos daba tiempo de prepararnos. Sin embargo, en esta crisis sí veo que tenemos esta suerte de preview o ¿cómo le llamaremos? Así como trailer de las películas donde vemos qué pasa en otras partes del mundo. Y pues yo me he entretenido mucho viendo cómo le hacen los, sobre todo los europeos, que tienen sistemas de marketing más avanzados, pero que llevan esta película avanzada como 2 meses adelante que nosotros, ¿no? Y uno de los efectos que tuvo la crisis del coronavirus fue que trajo cambios en los hábitos de consumo de contenidos de los ciudadanos. Hace días salí hablando de esto y tuve muchos comentarios en mi página de Facebook de personas que escucharon el contexto de la mercadotecnia y me decían, es que pues, ayúdanos a entender cuáles pueden ser todos estos cambios. Y durante muchos de estos meses de sana distancia, los consumidores acabaron refugiándose en los contenidos para lograr pasar el tiempo. Y el otro día platicaba con un amigo y me decía, bueno, pues qué bueno que fue ahorita, y no fue hace 15 años, porque si hubiera sido 15 años, pues no más hubiéramos tenido para jugar la viborita en el celular. Y la verdad es que hoy tenemos, y los jóvenes y los empresarios y prácticamente la sociedad tiene múltiples alternativas de entretenimiento, o sea, desde las plataformas como Netflix o Amazon Prime. Vemos también pues que podemos tener videoconferencias a través de las diferentes plataformas, podemos leer un libro digital y no tenemos que ir a la biblioteca, podemos pedir comida a través de dispositivos móviles en los cuales pues, podemos hacer que la gente venga. Entonces, pues uno de los lugares donde muchos de los consumidores acabaron refugiándose fue en los contenidos. Y obviamente pues esto fue para pasar el tiempo y para que actuara como una suerte de contrapeso por el estrés del momento. Ya lo habíamos hablado en contextos de mercadotecnia pasada, que el consumidor sentía que perdía el control. Entonces, de forma llamativa, los procesos de consumo de contenido marcaban dos tendencias claves o claras. Y esto nos puede ayudar a nosotros que estamos en el área de marketing o a las empresas que buscan hablarle al consumidor o que buscan comunicarle algo. Bueno, pues mucho de lo que los consumidores están buscando dentro de las plataformas pues tiene que ver con lo que buscan que tú le comuniques como marca. Entonces, pues los usuarios están cayendo en manos de la comedia y de los contenidos nostálgicos. O sea, muchos de ellos y de los análisis que tenemos de las plataformas es que se está viendo contenido que resulta divertido, pero series que ya conocían y que estaban dentro de las clásicas favoritas de cada uno. Entonces, muchas de las tendencias de consumo de contenido también impactan en los patrones de acceso al marketing de contenidos. O sea, en general, pues este marketing, que para los que no lo conocen o no han escuchado muchas veces el contexto de mercadotecnia, es la base de generar una narrativa, de generar historias que logren conectar con el consumidor, pero que no nada más lleguemos y hablemos de los beneficios o que hablemos de las características de los productos que tenemos. Muchas veces el marketing o la publicidad que se hacía en anterioridad era, hola, pues yo vendo esta casa, mide tanto, tiene tantos baños, tantas camas, tantas puertas, tantas recámaras, ¿me quieres comprar? Y pues esto es algo que el consumidor no conectaba, y cuando se empezó a dar esta tendencia al marketing de contenidos, se empezaron a contar historias, ¿no? O sea, oye, pues tú, que tu familia busca paz y tranquilidad, creamos este espacio y bla, bla, bla. Se empieza a platicar de estos temas. Tengo muchos ejemplos de cómo le hemos dado la vuelta a este tema y funciona bastante bien. Entonces, mucho de lo que vemos ahorita en los estudios internacionales es que el marketing del contenido no permanece al margen de lo que ocurre con las tendencias en consumo de información y entretenimiento. O sea, estos responsables de marketing de contenidos deben ser un poco como responsables de medios y tienen que entender qué clase de contenidos interesan, qué información es la más buscada y también qué formatos innovadores están a la alza. O sea, a lo que voy es que necesitan tomar el pulso a los patrones de consumo e interés de los consumidores. Entonces, pues en este famosísimo 2020, el año del coronavirus, pues han tenido que irse adaptando a las diferentes tendencias y se han visto obligados a seguir los vaivenes del contenido y de los intereses de los usuarios. Se podría decir, en líneas generales, que este año los consumidores han buscado un contenido que fuera un contrapeso a las malas noticias y al clima del momento. Ahí es donde tuvieron que moverse las marcas con sus actividades. O sea, y ahorita lo acabo de oír, o sea, mucho del tema político y mucho del tema en las redes y mucho del tema en WhatsApp y mucho vemos a un país y a un mundo polarizado, vemos un mundo donde hay dos posturas y estas posturas pelean sin escuchar a la otra parte y de repente, imagínate, en un chat o en muchos de los chats que nos toca tener, vemos que de repente un punto discute con el otro y otro punto discute con el otro y se agarran ahí horas tratando de que su punto sea el más dominante. Y esto pues es un fenómeno que está pasando en todo el mundo y que no es la primera vez que pasa. O sea, pasaba en 1900, pasaba en 1960 y está pasando en los 2000. Entonces, ¿qué es lo que busca el consumidor? Que es la gran mayoría. O sea, si lo vemos, el consumidor que está políticamente atrapado, podríamos hablar que es alrededor entre un 40 y cuando bien nos va un 55%. O sea, ese es el que vota. Y en una elección así bastante heavy, pues podríamos hablar de que vota el 60% de la población dependiendo de la comunidad. Sin embargo, de ese 60 que vota, yo podría estimar que más de la mitad no está políticamente involucrado en los fenómenos. Entonces, ahí podríamos hablar de que cerca de un 70% no le interesa nada, pero los que son los ruidosos, los que están en los chats, los que están en los medios, los que están en la tele, hacen que esto se vuelva contaminado. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el consumidor con estos estudios que me estoy topando alrededor del mundo? Que los consumidores buscan un contrapeso a las malas noticias. O sea, se están moviendo en esa parte. Entonces, ahora, una tendencia en contenido pues está sobresaliendo por encima de las demás, y una que además tiene mucho potencial para las marcas y son capaces de comprender su esencia y lo que puede suponer a la hora de hablar de sus productos. ¿Y qué, a qué voy con esto? Es crear conexión con la marca y reforzar la percepción de los valores corporativos. Esto, y es un artículo de Adweek, que es esta revista especializada en publicidad que tiene más de 30 años metiéndose a profundidad en entender qué es lo que la gente le gusta y no le gusta de la publicidad. Ahorita voy a agregar el artículo en la página de AM Asesores. Y ellos hablan de los videos cortos feel good. O sea, estos que los consumidores están accediendo de forma recurrente a videos de menos de 10 minutos de comedia, o puede ser de manualidades o de cocina. O sea, son videos fáciles de ver, positivos, y que tienen un cierto efecto optimista. O sea, de hecho, en Adweek recuerdan que este consumo de contenido se encaja con las demás actividades y pautas de consumo que se están viendo en el mercado. O sea, los consumidores están consumiendo bebidas adultas para relajarse, pero también están jugando con plastilina. De hecho, Play-Doh es esta plastilina que es para niños. Lanzó este año una versión para adultos, para que los adultos hagan manualidades y se entretengan. Entonces, muchos de este tipo de contenidos son bastante positivos. Un estudio que me topé de Saul Publishing recoge que el medio estadounidense apunta que en este momento, al día de hoy, un 69% de los consumidores, un 69%, dedica entre 30 minutos y 3 horas al día a ver este tipo de videos. Ojo, es una muestra de Estados Unidos, pero yo creo que se puede correlacionar a todo el mundo, porque en este año fue donde más pudimos hacer que todos nos pareciéramos invariablemente a la parte del mundo en el que estén y el nivel socioeconómico que tengas. Entonces, yo veo que ya el consumidor está cansándose de las malas noticias, está bloqueando esos mensajes negativos, y además no se trata solo que pasen mucho tiempo accediendo a ellos, sino también destaquen cómo ven esos videos. O sea, muchos de los consumidores no ven estos videos cortos, feel good o sentirse bien, como información, sino como una parte de su rutina de bienestar. Es como, ¿saben qué? Estoy en esta burbuja rodeado de malas noticias, me tengo que salir, y la verdad es que me tengo que ver en términos de wellness o de bienestar. Eso lo dice uno de cada tres encuestados, que cree que ver este tipo de videos es uno de sus hábitos saludables. Entonces, yo creo que posiblemente, y lo vamos a ver el año que viene, que hay elecciones en todo el país, la saturación del consumo de malas noticias y el hecho de que estos últimos meses no hayan sido muy positivos para la salud mental han llevado a que se vea este tipo de contenidos como un contrapeso optimista, ¿no? Y de hecho, pues los videos funcionan. Entonces, pues la verdad es que muy bien en los entornos sociales, están generando un momento de boom para los medios especializados en este tipo de contenidos. Y para las empresas, explican, una de esas compañías, estos videos les pueden ayudar a comprender qué quieren los consumidores y su estado de ánimo. Entonces, muchas de las compañías, sin embargo, pues también tienen que agregarlo a su estrategia de contenidos. Entonces, mi recomendación para todos los radioescuchas que tienen una empresa que buscan cómo comunicarse con el consumidor, hay que regresar a la nostalgia si es una empresa que tiene muchos años, y pues hay que tratar de hablar de lo bueno, y lo bueno puede ayudar a que el consumidor nos vea mucho más que si nos enfocamos en lo malo. Sería mi participación el día de hoy. ¿No tienen alguna duda?
No, pues clarísima tu exposición, y bueno, yo me pongo en el ámbito del consumidor mismo, o sea, en ese papel, y creo que responde exactamente a las decisiones y a la conducta que yo he venido siguiendo. Si alguien decía, es que esta película es muy buena, pero era una película de guerra y una película de muerte y tal, y la primera observación era, no, a mí dame algo que me haga reír o que me haga ilusionarme o que me provoque una sensación de bienestar. A mí no me des nada que en este momento me haga sentir peor de lo que ya estoy. Entonces, creo que ese es el tenor y ese es el ánimo del consumidor. Hazme sentir bien, porque lo que hay afuera está muy feo.
Sí, y además, como no tengo control sobre lo que pasa, pues busco sentirme en control con cosas positivas, ¿no? O sea, la verdad es que una película de miedo es la antítesis de control, porque lo que buscan es que no sepas qué va a pasar en un futuro.
Exacto.
Entonces es incertidumbre. Y ahorita el consumidor lo que no quiere es incertidumbre, lo que quiere es tener control sobre sus acciones. Entonces, un buen momento de risas o un buen momento de sentirse bien, pues es lo que los consumidores están buscando en estos momentos.
Sin duda alguna. Por eso el auge y el boom de las chocobombas.
Estas
bombitas de chocolate rellenas de bombones chiquitos que las pones en leche caliente y te haces un chocolate caliente, punto. Pero la gente está en este momento, bueno, fanatizada con las chocobombas, porque lo que quiere es sentir algo de calor y algo de dulzura de la vida. Pero, según
debes,
yo,
debes
es una metáfora.
Chocobombas, Marce.
Muchas gracias, Jorgito.
Yo quiero hacer un comercial aquí.
Córrele, porque se nos va el tiempo.
Yo les voy a mandar unas galletas de mi mamá.
No, me digas eso, ya me las estoy saboreando. Muchísimas gracias, Jorgito, que te vaya muy bien, que tengas buena semana. Hasta pronto. Vamos a la